2,78%, quédate con esa cifra, es lo que han subido los sueldos de media en el 2022. Según datos del Ministerio de Trabajo, los sueldos bajo convenio colectivo el pasado año, esto afecta a 9 millones de españoles, a 9 millones de empleados, crecieron en ese porcentaje, solamente un 2,78%. ¿Te acuerdas de cuál fue el dato de inflación medio en 2022? 8,4%. Haz las cuentas, casi 6 puntos por debajo el incremento en el sueldo, en tu sueldo. Es el mayor desfase desde el año 2008. Significa, fíjate, que los salarios suben 3 veces menos que los precios. A ver, que esto lo sabíamos, que lo llevamos contando ya desde hace semanas, incluso meses, pero este dato corrobora que esa pérdida de poder adquisitivo pues ha sido muy grande. Somos un 6% más pobres y así empezamos este 2023. Estos datos auguran, por un lado, una durísima negociación colectiva, pero también nos plantean aquí y ahora muchas preguntas a nivel personal. ¿Qué capacidad de reacción tenemos tú, yo, todos para hacer frente a esta pérdida de poder adquisitivo? ¿Hay manera de adaptarse? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos, que esa sensación que teníamos en los últimos meses de que no nos llegaba el sueldo, no era solamente eso, una sensación. Es una realidad y ahora mismo lo sabemos, además con datos que nos lo corroboran claramente. Y claro, pensamos muy bien, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué, no?
Pues mira, toca hacer algo que es curioso decir, pero es combatir personalmente la inflación, igual que cuando, ¿verdad?, combatíamos la COVID o cuando pillas un virus, dices estoy combatiendo la enfermedad. Pues aunque parezca mentira, cuando sucede así, ¿no? Cuando realmente se produce de manera fehaciente una pérdida de poder adquisitivo, como estabas mencionando, de prácticamente 6 puntos sobre tu salario, ¿no? No te queda otra que actuar tú. Es decir, al final vamos a tener que combatir cada uno de nosotros con las diferentes armas que tenemos a nivel economía familiar, economía de bolsillo, las diferentes capacidades que tenemos, son 3 o 4 armas, 3 o 4 herramientas, combatir la pérdida de poder adquisitivo. No hay otra.
No nos queda otra, efectivamente. Y aquí supone el hablar entonces de la inflación personal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la inflación personal o familiar? ¿Cómo la catalogamos, cómo la definimos y luego cómo la combatimos?
Vale, yo te diría que es una de las primeras vías, ¿eh? Luego vamos a ver otras formas. Al final, esto es como cuando eres, por ejemplo, un vendedor, ¿no? Y te dice, oye, tienes que llegar a este objetivo de ventas y cobrarás tu sueldo variable. Ahora, aquí hay que alcanzar 6 puntos de recuperación de poder adquisitivo, ¿no? Pilar, y esta es la situación. Entonces, lo primero es decir, oye, voy a intentar que mi pérdida de poder adquisitivo no sea de 6 puntos, que solo sea de 4 o que sea de 3. Porque ya tendré menos que recuperar, ¿no? Eso yo le llamo particularmente tu inflación personal. Me preguntabas, ¿qué es la inflación personal? Vamos a ver, la inflación, que tú has dado antes el dato, la que dan los medios de comunicación, la que da el Instituto Nacional de Estadística, siempre lo explico, es una inflación, es un IPC, el índice de precios al consumo, promedio, es la media. Ellos calculan lo que más o menos, por muchas estadísticas y muchas encuestas, se ha hecho en lo que se una familia promedio en España, pues cuánto gasta en farmacia, cuánto gasta en alimentación, cuánto gasta en ropa, cuánto gasta en calzado, cuánto gasta en vivienda, va por todos los capítulos del gasto familiar, calcula, toma muestras de precios, de miles de precios, mira cómo ha evolucionado y da una media, da un promedio. Ahora bien, mi cesta es la del INE. La de Pilar Cisneros es la cesta del INE. La de la persona que ahora nos está escuchando, uh-huh, su cesta es la misma que la del INE. Entonces, lo primero, aunque pueda parecer muy trabajoso, es decir, oye, yo voy a construir una cesta que mi inflación, la inflación de mi cesta, no sea un 6, sea un 3. Fíjate, aquí todavía no estamos
pero
hablando
espera
de
un momento,
cambiar de marcas.
Pero ¿y vamos a poder construir esa cesta que ahora nos dirás cómo, teniendo en cuenta que no nos van a subir el sueldo? Es decir, que no de repente no he hablado yo con mi jefe y he tenido la suerte de que digo, mira, como he perdido mucha capacidad adquisitiva estos últimos meses, quiero que me subas un 10, ¿no? No, o sea, contando con lo que cuentas, quiero decir.
Contando con lo que cuentas, exacto, efectivamente. Entonces, ¿cómo construyes? Bueno, Muy sencillo, se publica en todos los medios de comunicación. Cuando salga ya el dato del IPC, veréis que en todos los medios sale el desglose, ¿eh? ¿Cuánto ha aumentado la comida? ¿Cuánto ha aumentado las bebidas? ¿Cuánto ha aumentado? Incluso entrando en la página web del Instituto Nacional de Estadística, tiene un menú súper sencillo que tú puedes ver por partidas cuánto ha sido la inflación y luego tienes la de tus propios puntos de venta, ¿no? Entonces, lo primero es decir, oye, ¿cómo puedo yo modificar mi cesta de la compra? Si yo, por ejemplo, si aquí donde ha habido el mayor aumento ha sido en gasto en transportes, en combustible, por ejemplo, gasolina, en electricidad. Bueno, yo sé que si normalmente mi gasto en combustible, en lugar del 10-15%, lo bajo al 8%, pues esa partida que se está llevando mucha parte de inflación contribuyo a que mi inflación personal sea más baja. Entonces, lo primero es revisar en qué se me va a mí el dinero y a partir de aquí empezar a calcular qué posibles cambios, modificaciones. Es decir, hay una frase, Pilar, que nunca falla, que dice, si tú sigues haciendo lo mismo, siempre vas a obtener lo mismo. Si quieres obtener algo distinto, vas a tener que hacer algo distinto. Y parecerá de perogrullo, parece una obviedad. Pero es cierto, si yo no hago nada, sí, mi cesta va a ser la misma.
Esto es verdad.
Entonces, si yo recompongo mi cesta, yo puedo reducir mi inflación personal. Ahora voy a tener que cambiar cosas. A lo mejor, pues varios días a la semana, transporte público en lugar de transporte privado. A lo mejor decido en ciertas partidas que han incrementado mucho, pues no sé, me lo estoy inventando ahora, por hacer un ejercicio, yo que sé, de hostelería, calzado. Pues oye, voy a gastar menos en calzado este año o durante unos meses. Ya me esperaré que aquí los precios se recompongan, ¿no? Esto mirando cada una de las partidas. Entonces, configurar una cesta de la compra que esté menos afectada por las partidas que más han subido en inflación. Esta es la primera, lo que yo llamo construir tu inflación personal. Y decir, bueno, pues mira, mi inflación personal, la del INE, la del IPC es del 6, pero la mía personal es del 4, ¿no? Uh-huh. O es del 4,5. Arañas un punto y medio, pero es que aquí vamos a tener que ir arañando de puntito en puntito para recuperar nuestro poder adquisitivo.
Claro, fíjate, tal y como lo estás contando, primero, es un ejercicio que probablemente no hemos hecho en años, porque a lo mejor, bueno, pues no habíamos tenido, ¿no?, esta pérdida de poder adquisitivo, por lo menos tan acusada. Y bueno, pues vas tirando con, no lo notas mucho y tal. Bueno, llega el momento de plantearse, de plantarse, de hecho, y ponerte, por tanto, a construir esta propia inflación personal, que ya es un punto de partida interesante, como tú dices, si tú quieres que cambie algo, empieza a cambiarlo, porque si no se queda igual y pierdes dinero, ¿no? Y eres más pobre. A partir de ahí, buscamos la información para saber efectivamente de dónde podemos tirar para reducir nuestra propia inflación. Pero no sé por qué. A lo mejor no sé si esto es un concepto que se me ha ocurrido, pero a lo mejor estás de acuerdo, ya por lo que has dicho del transporte. Tengo la sensación de que para poder ajustar esa inflación personal y familiar, a lo que vamos a renunciar o lo que vamos a sacrificar, en realidad es como comodidades a las que nos hemos ido acostumbrando en los últimos años. ¿No te parece? Mira, tú lo acabas de decir, el transporte público. Oye, que a lo mejor es que usas el coche pues porque te resulta más cómodo, no ya tanto porque tardes menos. Y desde luego seguro que no porque gastes menos, sino porque dices, bueno, yo voy tan tranquilo aquí sentado en mi coche, tan a gusto, y como además, mira, da la casualidad que no tengo problema para aparcar donde está mi trabajo, pues voy con el coche, ¿no? Y sacrificas un poco la comodidad del coche. O, por ejemplo, bueno, se me ocurre, buscar un supermercado más caro, o sea, más barato, perdón, que a lo mejor está más lejos y te supone a lo mejor, pues eso, emplear más tiempo en hacer la compra. No lo sé. Parece que al final es sacrificar un poco esta comodidad a la que, bueno, nos hemos acostumbrado últimamente.
Es absolutamente así, pero absolutamente así. O sea, ¿esto va a ser más incómodo? Sí. Es que primero que todo cambio de hábitos genera incomodidad. Segundo, vas a tener que probablemente a lo mejor agrupar con compras para sacar mejores precios. A lo mejor tendrás que dedicar un tiempo a decir, oye, a ver, ofertas del mes. Ahora tengo el detergente este en oferta, pues aprovecho, compro dos o tres.
Fernando, ahora le llamamos, que creo que se nos ha perdido un momento. Tenemos algún problema con la comunicación y recuperamos a Fernando Trías de Bes para que nos siga contando cómo construimos nuestra propia inflación personal, ¿no? Porque una cosa es la cifra, efectivamente, que es esa, la media, pero otra cosa es que sea la misma que nos afecta a nosotros en nuestra familia y sobre todo que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Para rebajar, como decimos, esa inflación y que nos veamos menos afectados en esa pérdida de poder adquisitivo. Fernando, estás ahí, ¿verdad?
Sí,
Bien.
perdona, Pilar, no, te decía efectivamente que esto supone incomodidades, y porque supone, primero, que cambiar
Pero
hábitos ya es una incomodidad,
fíjate
para
una
empezar,
cosa a
dime.
la que nos hemos acostumbrado en los me parece una tontería, pero además ahora con el nuevo año, fíjate que aparece el impuesto al plástico, que esta es otra. Pero ¿te acuerdas que antes íbamos a comprar en la frutería y si queríamos ensalada nos llevábamos la lechuga, los pepinos o lo que fuera y nos hacíamos la ensalada? Pero llegaron las famosas ensaladas ya envasadas, ¿no? Que no había ni que lavarlas ni nada. Y al final todos hemos caído en llevarnos las bolsas de la ensalada ya preparadas, ¿sí o no?
Sí,
Bueno, pues
totalmente.
parece una bobada, pero al final, claro, es que es mucho más trabajoso tener que lavar la lechuga hoja a hoja. Pero bueno, pues
Totalmente.
no sé, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero es que es verdad que nos hemos acostumbrado a una serie de comodidades que nunca hemos llegado a sumar lo que nos cuestan, ¿no?
Mira, es un poco bestial lo que voy a decir con lo que está cayendo en Ucrania, ¿no? Pero entre comillas, y que se me entienda bien, es un poquito economía de guerra. Cuando digo economía de guerra, ¿qué significa? Cuando en economía hablamos de economía de guerra, significa que hay una situación atípica, una situación difícil, y por lo tanto recurro a unas formas de actuar, de comprar, de consumir, distintas por la situación en la que estoy. Una inflación tan bestia como la que hemos tenido, que por fortuna va decreciendo, es economía de guerra en el sentido comportamental, en el sentido de cómo tienes que reaccionar, ¿no? Es decir, has de pensar que un poder adquisitivo de 6 puntos, o realmente vas a nuevos hábitos de fuertes ahorros, o la pérdida de poder adquisitivo es una realidad grande y se va a notar en tu bolsillo. Entonces, cualquier pequeño gesto, ¿no? Ahora dirás qué tontería, pero oye, me estoy lavando los dientes y cierro el grifo en el momento que estoy cepillando y solo. Pues ese pequeño gesto, sumado de 365 días al año, las 3 ocasiones que nos cepillamos los dientes, 3 o 4 miembros de una familia, pues te parece una tontería, pero igual son unos euros, ¿no? Y entonces son años en los cuales hay que actuar con una mentalidad, que se me entienda, con todos los respetos para la gente que está sufriendo contiendas bélicas en el mundo, ¿no? Pensar en términos de economía de guerra. Tengo que aplicar medidas extremas y, por lo tanto, tengo que modificar hábitos. Y lo que decías del confort es absolutamente así. Una economía de guerra son incomodidades, incomodidades porque realmente hay un decalaje entre lo que ha sido la subida salarial, y ahora ya es un hecho, y lo que ha sido el aumento de precios, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, porque insistimos, ¿eh? En 2,78% ha quedado de media la subida de los sueldos y en el 8,4% la media de la inflación en 2022. Es decir, casi 6 puntos por debajo lo que han subido los sueldos de lo que han subido los precios. Y eso es muchísimo. Así que, como bien dices, hay que buscar alternativas y, sobre todo, estudiar pues nuestros gastos para construir nuestra propia inflación personal y ser capaz de rebajarlo, desde luego, de esa cifra, que es altísima. Y se puede. Y Fernando Trías de Vez nos lo ha contado. Fernando, como siempre, muchas gracias.
A vosotros,
Un
Ana.
abrazo.